Buenas tardes a todos. Me llama la atención, digo, hay cosas que vale la pena de alguna forma aprovechar para reflexionar. El día de hoy sabemos que nuestro país es inhábil, ¿verdad? Pero me llama la atención por qué es inhábil el acontecimiento de participar en el grupo donde escuchamos la palabra de Dios y donde hacemos oración. Es, acuérdense que desde hace unos años que se cambiaron las todos los feriados para el día lunes se pasan, ¿verdad? Para poder disfrutar de un fin de semana. Pero me llama la atención que en las comunidades cristianas también esto nos afecte. O sea, quiere decir que si nos feriaran más días y más días fueran inhábiles, también nuestra fe estaría inhabilitada. Solamente, digo, ya sé que las regañadas, dice el dicho, que se la dan a los que vienen, no a los que no vienen. Pero bueno, para que lo tengamos en mente, qué curioso, ¿verdad? Somos curiosos como comunidades, como discípulos. Y quiero pedirle a Dios de una manera muy especial que nos conceda el Espíritu Santo para aprovechar lo que la liturgia del día de ayer nos planteaba, que muchos conocemos, que es un evangelio también que da muchas vueltas, ha llamado mucho la atención siempre, la mayoría de los cristianos se lo saben de memoria. Uno de mis hijos me decía el otro día, ¿y por qué tantas veces al año mencionan la parábola del hijo pródigo, verdad? Yo para mis adentros pensé, quizá porque la necesitamos, y aunque parece que son muchas, realmente la liturgia la plantea solamente una vez o dos, cuando mucho la aprovechen en algunas fiestas, aunque la liturgia de del ciclo litúrgico del domingo es diferente al cotidiano, pues, ¿verdad? No necesariamente sigue una continuidad. Entonces, pues qué bueno que la escuchan varias veces, significa que en varias veces entonces asistes, ¿verdad?, a propiamente a la liturgia. Entonces, hermana, pues te quiero, traes ahí el texto.
Pero
no la arreglamos. Este, para que escuchas quien proclame la palabra de Dios, que tenemos el gusto de verte el día de hoy con nosotros. Para los que no conocen a Beatriz, Beatriz estuvo aquí en la comunidad. Esta comunidad tiene 33 años y medio reuniéndose fielmente todos los lunes. De 6 a 8. Por gracia de Dios tenemos un lugar donde orar, donde compartir la palabra. Y ella llegó hace quizá unos 29, 30 años y estuvo con nosotros algunos años, ¿verdad? Hasta que mudó su domicilio, pero no su corazón ni su fe, ¿verdad? Entonces proclama con decisión la palabra del Señor.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor
Jesús. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Cómo llama la atención ver que, a pesar de que en los últimos años todos los expertos han comentado que esta parábola, lejos de llamarse el hijo pródigo, debería llamarse del Padre Providente, Misericordioso, del Padre Presente, todo eso, va a haber cosas que nunca cambien, ¿no? Es como el Ave María, me ponía a pensar el otro día. El Ave María, sabemos que es la traducción de original que hizo, ese fue el nombre, San Jerónimo en el siglo IV, como una forma de saludar a la realeza. Sin embargo, la traducción original es Alégrate María, y no importa que sepamos eso, como iglesia siempre vamos a conservar, ¿verdad?, el modelo con el que se planteó originalmente. Eso es parte muy nuestro. Y el día de hoy yo quería plantear una idea completamente también diferente a lo que tradicionalmente hemos escuchado normalmente cuando vamos a misa y nos proclaman este evangelio. Manejarlo desde tres puntos de vista: el punto de vista catequético, como enseñanza breve; el punto de vista evangélico, esa buena noticia que Jesús quiere compartir; y desde el punto de vista teológico, que de alguna manera replantea completamente al judaísmo, completamente. Entonces, en algunas partes voy a hacer diferenciar unas partes de otras, en otras partes se me van a juntar. Que Dios me conceda su espíritu para, sobre todo, lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Cambiar la forma de pensar. Ese es el objetivo. Si nosotros, cada vez que vamos al templo a orar, cada vez que nos ponemos de rodillas, cada vez que leemos la escritura, cada vez que rezamos el rosario, cada vez que venimos a alguna comunidad cristiana, cada vez que estamos ahí, trajéramos el firme propósito de dejar que el Espíritu Santo cambiara nuestra manera de pensar, iríamos avanzando de una mejor manera y no recurriríamos a viejas técnicas personales de autoconmiseración, de tristezas, de resentimiento,
de pedir, de agradecer,
de codependencias, ¿verdad? Muchas formas tradicionales que tenemos de seguir operando con el viejo yo. Nos encanta el viejo yo. A nadie le gustan las cosas viejas, pero nosotros estamos bien encariñados con el viejo yo. Entonces, hace mucha falta replantearnos la idea. Entonces, Jesús va a dar una enseñanza desde muchos ámbitos que seguramente, como es, acuérdense que Jesús es rabino, es maestro, pero esta enseñanza no es para sus discípulos. La gente los estaba escuchando, estaba rodeado de pecadores, como hemos estado nosotros toda la vida y como nosotros hemos llegado con nuestros pecados, con otros pecadores también, porque somos pecadores, ¿verdad? Pero esta enseñanza Jesús no se la está planteando directamente a sus discípulos. Se las está diciendo en cara a aquellos que creen conocer la voluntad de Dios. Y esto es bien trágico, y esta es la parte principal con la que emana esta enseñanza que Jesús va a sacar. Nosotros pensamos que conocemos lo que Dios quiere, y esto es trágico. A mí no hay nada más en lo personal que me moleste que alguien piense por mí, que ponga palabras en mi boca, que interprete como cada quien quiera lo que le dé la gana de lo que estoy diciendo, y con todas las fallas de la comunicación tradicionales que haya, ponga, diga y haga de una frase mía lo que cada quien le dé la gana. A nadie, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero no hay nada más ofensivo para una persona, y por eso los acuerdos ahora se firman, se escriben, se ponen en video, porque hay tantas formas de malinterpretar, engañar, tergiversar o enredar las cosas, ¿verdad? Lo vivimos en la vida con la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los amigos, con los compadres, en la iglesia, válgame, desafortunadísimamente, por los poros empieza a suceder todo esto y es un enredo. Entonces Jesús les va a hacer un planteamiento bien interesante, pues, y yo creo que este planteamiento es justo que lo adquiramos para nuestra vida personal y que se convierta en una forma de trabajar y de vivir diferente. Jesús les va a decir primero, con mucho sentido común, con mucha lógica, que lo que están pensando está equivocado. Ahora, primera pregunta para ti, antes de entrar en materia. ¿Tú tienes una manera de pensar, sí o no sí? Sí o no sí, así dijo, ¿verdad? Sí o no sí es cierto, ¿verdad? Nuestra manera de pensar está bien identificada. Si tú llegas a una reunión, hay gente que va a decir, ni le preguntes, ya sabemos lo que va a decir. Ahora resulta, pues qué maravilla, ¿verdad? Ya ni siquiera hay que ir a las reuniones, ni hay que abrir la boca, porque resulta que la gente nos conoce tan bien que te va a decir lo que le dé la gana. No tomamos en cuenta que la gente cambiamos, y ojalá cambiáramos para bien. Desafortunadamente a veces cambiamos para mal o para peor, ¿verdad? Depende. Pero si queremos ser discípulos, nuestra tendencia debería ser cambiar para santificarnos, ¿verdad? Para ser del Señor, a pesar de nuestras miserias. Primera, con sentido común, que Jesús se avienta bien sencillo. Jesús les dijo entonces una parábola. llena de sentido común, que quizá nosotros no entendemos y la vemos desde un punto de vista romántico, porque no somos pastores. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 y se va a buscar la que se le perdió? Y cuando la encuentra, no habla de otra cosa. Junta a sus amigos, es la familia, los reúne y por favor les comparte, alégrense conmigo. Totalmente llena de lógica. Si Jesús viniera en esta época, encontraría formas de decirnos esto. Le da un ejemplo a los pastores, a los hombres que andan trabajando. Pregunten ustedes a aquellas personas que manejan un rebaño lo que pasa cuando se le perdió la vaca, cuando se le perdió la cría, cuando no encuentra el animalito. De ahí comen, de ahí viven, hay inventarios, ¿verdad? Acuérdense que los abigeatos se castigan en términos de nuestra legislación de una manera muy severa, o en teoría, por supuesto, ¿verdad? En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, por otro lado, un ejemplo para mujeres. A ver, con sentido común para los fariseos, cuando una ama de casa pierde una moneda de las 10 que tenía, ¿a poco no voltea la casa para arriba y para abajo, barre por todo hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, sale corriendo con las vecinas y le dice: mira qué maravilla, y alégrate conmigo. Puro sentido común. Si Jesús viniera ahorita, nos dijera: a ver, mujeres, ¿quién que se le pierde la bolsa? ¿Quién que se le pierde el celular? La cartera, el monedero, la identificación. Entonces, todas este tipo de cosas que... Mira, mira lo que lograste, mira. ¿Eso habrá venido de Dios o del maligno? Vamos a practicar discernimiento. Vamos a practicar discernimiento. Entonces, todas estas cosas que suceden, nos suceden a nosotros todos los días. O sea, es cierto, no es muy lógico que alguien deje 99 cabezas para ir a buscar a una que se perdió. No es muy lógico, desde el ámbito de los fariseos. Ellos están muy bien con las 99. Lo que pasa es que con el tiempo no se perdió una oveja. Se perdieron dos y se perdieron tres. Y llegó un momento en que a veces las cifras se llegaron a invertir. Y los 99 nos perdimos. Y quizá uno quedó en otro lugar. Y cuando estas cosas empiezan a pasar en nuestras familias, en nuestras comunidades católicas, en nuestras parroquias, cuando esto pasa en nuestra sociedad, las cosas se ponen muy graves. Entonces Jesús plantea que hay que cambiar la mentalidad, porque al fin y al cabo eso implica la conversión, y para eso está diseñado el Evangelio, para cambiar la mentalidad. ¿Cómo es posible que no vayas por lo que se ha perdido? Por ejemplo, el amor primero. Lo plantea Apocalipsis. ¿Cómo es posible que se te olvidó el amor primero? ¿Cómo es posible que se te olvidó lo fundamental, la cordialidad, la ternura? Qué cosa tan extraña en nuestra época hablar de gestos de ternura, lo que tenía la capacidad de transformar una relación, de edificar y de construir en la crianza, en el cónyuge, y las ternuras parece que desaparecieron en un mundo lleno de violencia. Jesús va a entrar a un planteamiento de fe fundamental. Lo están acusando. Lo están acusando. ¿Por qué estás rodeado de pecadores? ¿Por qué comes con ellos? Es que ¿qué no sabes? Que esta religión nuestra, del Dios verdadero, está basada en la pureza, y en la medida en la que tú haces actos de que te ponen en un ámbito, en un estatus de impureza, automáticamente estás fuera. Y al juntarte con pecadores, con prostitutas, con publicanos, con la raza, automáticamente estás impuro. ¡Qué extraño maestro eres! ¿De qué religión eres?, casi le dijeron. Y Jesús está entrando, les va a dar una, en tres dimensiones diferentes, les va a dar una predicación, una enseñanza. Entre maestros se valía entrar en esta retórica. Pero acuérdense que Si bien es una gracia poder enseñar y un don de Dios, también lo es aprender. ¿Quién quiere aprender? Todos estamos bien puestos a enseñar. Llegamos y damos cátedra en todos lados. Levantamos deditos, decimos lo que tenemos y lo que queremos hacer, cómo, cuándo y dónde. Pero que alguien nos diga a nosotros lo que tenemos que hacer y que nosotros querramos aprender, a cerrar la boca, a orar, a pensar dos veces antes de hablar, a ser más prudentes, a ser personas de fe, a descubrir que el resentimiento no me va a llevar a ningún lado, que la humildad es una estrategia que funciona. No estamos muy de acuerdo en que nos enseñen. Estamos muy de acuerdo en querer imponernos. Entonces Jesús les va a dar esta dinámica. Entonces, una vez que les ha planteado dos cosas súper obvias para que entrar en ambiente, va a entrar a un tercer grado. Las primeras son muy sencillas. La tercera es todo un curso completo, toda una enseñanza completa de carácter teológica diferente a todo lo que antes había escuchado. Nada más que nosotros, fíjense qué triste, aunque lo hayamos oído mil veces y hayamos escuchado esta anécdota toda la vida y hayamos escuchado las predicaciones, nunca hemos entendido que la dimensión fundamental de esta enseñanza replanteaba completamente la teología. Si hubiéramos estado en una escuela de alto nivel, Jesús estaba presentando aquí un programa, un estudio para conseguir el doctorado, ¿cómo se llama?
Una tesis
doctoral completamente renovada de lo que hasta entonces se pensaba de Dios. ¿Quiénes piensan de Dios lo que es cierto? ¿Quiénes nos dicen de Dios lo que es cierto? ¿La palabra de Dios es completamente objetiva? No. La palabra de Dios es clara y precisa para el que vive en el Espíritu de Dios. Pero con la palabra de Dios ha habido gente que ha tergiversado todo y ha hecho lo que le da la gana. Y con la palabra de Dios también se hacen guerras. Y con la palabra de Dios también se cometen fraudes. Y con la palabra de Dios también se ha asesinado. Y bueno, hemos tenido cientos de ejemplos a través del tiempo. Pero vivir la palabra de Dios como Dios quiere, eso implicaba todo un formato diferente, toda una tesis doctoral diferente. Y Jesús va y se las plantea, pero de una manera maravillosa, lleno de elementos extraordinarios, ordinarios, escondidos, evidentes, de todo un cambio de mentalidad. Pero como ya lo hemos hablado muchas veces aquí, y yo quiero tocar esas tres dimensiones también, catequética, evangélica y teológica, voy a empezar por la primera, la catequesis sencilla, es decir, esa enseñanza breve que Jesús quiere replantear. En todo va a replantear, pero vamos a hablar de elementos, y si a mí se me pasa uno, me gustaría que me lo preguntaran ustedes, ¿verdad? Porque en la parábola, que acuérdense que no estamos hablando de un hecho histórico, por eso digo que es una tesis, ¿verdad? O sea, Jesús va a plantear en este ejemplo lo que quiere decir, ¿verdad? Un hombre tenía dos hijos. Desde aquí empieza el asunto. Porque no era común tener dos hijos, ¿verdad? Pero para no entrar en materia de complicación, nada más vamos a plantear esos dos hijos, el que está de un lado y el que está de otro, como ustedes lo están planteando. Ustedes, fariseos, no están planteando más que hay dos formas de ser hijo: el bueno y el malo. El pecador, no, pues ya no, ya no es hijo, ya quedó fuera, se fregó, se amoló, dado de baja. Y el bueno, entonces en esta historia va a haber dos hijos también. Dos hijos con características muy concretas y muy identificables, ¿verdad? Que ya no las sabemos, pero cuando nos lo planteen así va a ser diferente. ¿Qué pasa con estos dos hijos? Uno de ellos, ¿verdad?, le dijo: padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y le repartió sus bienes. Enseñanza rápida catequética. Número uno, esto no se valía hacer. A nadie lo heredan en vida en Israel en ese tiempo. La herencia ¿cómo es posible darme la parte de la herencia que me toca? Si la herencia es lo que una persona deja como legado al morir. Mientras no muere, la titularidad de las cosas sigue siendo de quien las posee. El padre es el dueño. Y el hijo tiene la desfachatez de planteárselo de una forma que merecía, conforme a la ley del judaísmo y la visión tradicional, el desprecio absoluto. Desde ese momento tú ya no eres de esta casa. ¿Sí? ¿Le suena a las historias de antes? Qué dramático, ¿no? Sale embarazada de repente aquella muchacha. A mí ya no me vuelves a ver en tu vida. Perdiste la honra, echaste a perder la familia. Quítate mi apellido, no te quiero volver a ver. Vete de aquí. ¿Y qué pasa con esos tiempos, verdad? ¿Qué pasa con esas durezas? Con esas, sí, no vamos a dejar de reconocer el dolor que el padre de familia, lo que tú quieras, haya sucedido. Y por supuesto que hay edades diferentes para circunstancias diferentes. Pero echar para afuera para siempre a una, y pasaron 20 años, y pasaron 30 años, y pasaron 40 años, y las mentalidades cambiaron. Y de todas maneras, este padre de familia sigue rígido en sus 80 años, ¿verdad? Y no quiere saber nada de su hija, que tiene casi 50 años. Pasan esas cosas. Pasan y siguen pasando. Porque no hemos cambiado la mentalidad a lo que debería ser. ¿Quién dijo que debería ser de la otra forma? ¿Quién dijo que el desprecio era lo adecuado y lo institucional? Entonces, este hijo desprecia al padre, lo cual no era ni remotamente visto. Era un extremo. No estamos hablando de una ofensa. Técnicamente le dice, por mí ya estás muerto. ¿Y cuántas cosas habrán pasado a priori a eso? ¿Cuántos enredos, cuántas dolencias, cuántas tristezas, cuántas separaciones, cuántas formas de permanecer el padre fiel al hijo? Mi hijo, cambia, no eres así, súmate, no te dividas, no estés resentido, hasta que el momento es, está bien, me voy. La segunda parte terrible de que el hijo pida esa parte de la herencia es la que el padre va a hacer, porque el padre no tenía por qué haberse la dado, pero se la dan. O sea, el padre concede los bienes aún. ¿No? Aún a los malos, aún al que no quiere, aún al que está pecando, aún al que no le se lo merece, aún al que no debería ser considerado. El Padre concede esos bienes. Y lo va a decir la Escritura. El sol sale, Dios hace que el sol salga para buenos y malos. Entonces, la parábola empieza a tomar un giro cada vez más. Y los fariseos no eran ningunos tontos, ¿no? Estamos hablando de gente letrada, gente capacitada, va entendiendo la parábola de Jesús y pues les va como calcetín, se dice, ¿verdad? Cuando a alguien lo voltean como calcetín, ya saben cómo se tiene que voltear un calcetín, no hay otra forma, ¿verdad? Hay que meterle la mano completita hasta adentro y voltearlo completito. Entonces, es replantear completamente la manera de pensar de la época y la manera de pensar de lo que se concebía de Dios. O sea, la teología de la época cambia completamente. Y si estoy diciendo algo osado o fuera de lo común, no debería de espantarnos, porque finalmente a eso venía Jesús, a cambiar la manera, la óptica que teníamos de Dios. Dios no es el castigador, Dios no es el golpeador, Dios no es el acusador, Dios no es el lejano, Dios es el Abá, el papito. Desde esas palabras modificaban completamente la enseñanza. ¿Cómo es posible que 2000 años después todavía andemos con frasecitas de que no, tú no eres digno, no, a ti Dios no te escucha, no, a ti te va a castigar Dios de esta forma? ¿Cómo esperas que Dios te escuche? O a mí no me escucha la oración porque yo soy esto. No hemos entendido, o sea, 2000 años después todavía su enseñanza fundamental, ¿verdad? Y sigue pasando la historia. Este hombre, ya sabemos, se va y hace lo que cualquiera de esta vida que vive dramáticamente en pecado sigue haciendo, ¿verdad? ¿Dónde se gastó la lana? En países lejanos, ¿verdad?
Con
machangas, borracheras y mujeres. Es idea, o sea, no cambian las cosas. Conocemos a muchas personas que de repente se sacan la lotería, les dan un puesto, hacen un buen negocio, y lo primero que hacen es: ¿a dónde nos vamos? ¿Qué penthouse rentamos? ¿A quién nos traemos? ¿Cómo nos la repartimos? Y es el mismo cuento que se sigue escuchando hace 2000 años y se sigue escuchando ahorita. ¿Quiénes son los que tienen las reuniones? Los pródigos, ¿verdad? Los pródigos tienen características muy particulares. Traen lana, traen dinero. Si no hubiera tenido dinero, pues no hubiera podido hacer todo eso. El sol sale para buenos y malos, ¿verdad? Sigue caminando, ¿verdad? Ya sabemos que le va re mal a este tipo. Me voy a apurar, ¿verdad? Para poder replantear las cosas. Pero es parte de la enseñanza catequética rápida. Enseñanza. Le va re mal. Y en la historia están involucrados cerdos. O sea, el tipo le va re mal. No tiene dónde comer. Se va con un individuo de aquel país extranjero a cuidar cerdos. O sea, el cerdo es animal impuro para el judío. O sea, ya no estamos hablando de perros, no estamos hablando de samaritanos, estamos hablando de cerdos. Si ustedes leen la antigua alianza, van a encontrar infinidad de textos donde hombres fieles a la ley preferían morir antes de comer carne de cerdo, ¿verdad? Era la ley, punto. Así se interpretó, así se manejó, así se enseñó. Hasta que después San Pedro va a ver aquella imagen del cielo, ¿verdad?, llena de platillos y de todo, y va a decir: no, yo nunca voy a comer nada impuro, no llames impuro lo que Dios ha creado. Y dice la escritura, y ahí declaraba Dios todos los alimentos admisibles. ¿Hubo cambio? Sí. ¿El judío cambió? No, el judío sigue aferrado a ese concepto, ¿verdad? Ellos se lo pierden, ¿verdad? Pero es algo tan complejo entrar en ese tema, ¿verdad? Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? El tipo se va, y no solamente está rodeado de cerdos, sino que ya quisiera comer lo que comen los cerdos. O sea, ¿qué nivel? Es una enseñanza. Te estoy tratando de explicar en qué nivel de decadencia humana estaba este hombre. Desprecia al papá, lo declara muerto, se va al extranjero, no quiere vivir en su patria, no quiere vivir en la alianza, se va a la pachanga, vive todo tipo de pecados, especialmente los que censura la ley, todo le va mal, sigue saludable, sigue saludable, le truena con todo, va a los campos de cerdos y no puede comer ni siquiera lo que se comen los cerdos. Y de pronto se acuerda. Y ahí está la enseñanza interesantísima. Se acuerda que existe una casa, que existe un padre. Ahora, jamás ningún asesor judío le hubiera aconsejado regresarse. Si vas para allá, lomo te va a hacer fácil. Imagínate lo que te van a hacer. O sea, te podrían despreciar, apedrear, o sea, lo que tú hiciste, las ofensas. ¿Cómo vas a restituir? Estabas obligado a restituir el daño económico, la honra, todo lo que hiciste. O sea, ni por aquí. Moverte a cualquier lado, pero menos a la casa paterna. Y resulta que viene esa enseñanza de repente. Vuelve a la casa. Y aparte, este hijo, lleno de expresiones inteligentes todavía, porque todavía está en su sano juicio, ¿verdad?, aparentemente, decide plantear una tesis en el que se disculpa, pero quiere permanecer interdependiente como empleado. No soy digno de ser llamado hijo, obvio, me podrías cortar el cuello si quisieras, pero manéjame como uno de tus empleados. O sea, en la casa paterna, con todos los beneficios, ¿verdad?, pero al margen de ti. Por eso al final se va a omitir esa parte. Es interesantísimo. Ese estudio ganó un premio nacional de teología en Estados Unidos hace muchísimos años. Entonces, cuando este hombre regresa, ¿verdad?, van a pasar un montón de elementos, y todos los elementos empiezan a pasar por la proactividad del padre. Primer punto: el padre lo ve de lejos. ¿Y qué hace el Padre con mirada telescópica? Porque es un Padre que está esperando, es un Padre que está pendiente. Entonces, desde ahí, yo me quiero imaginar, quiero quitar la cámara de repente del relato y ponerla sobre, los fariseos, y se deben haber estado convulsionando. O sea, ¿cómo el Padre esperando a este hijo ingrato, malagradecido, ratero, ofensivo? No. El Padre lo ve venir desde lejos, sale a su encuentro, y en lugar de ponerle, como ellos hubieran sugerido, las manos sobre el cuello, le echa los brazos, dice la Escritura, antes que la túnica y que todo lo demás, lo primero es mi amor, te ofrezco mi amor completo. ¿Sabes? No, ¿verdad? No cabe. No, ¿cómo va a caber? No cabe. Que un hijo te haga el 1% de eso, verás. Que te hable grosero, que te robe tu dinero, aunque sea un billete de del monedero, que se porte mal, que nos trate con desprecio. A ver. Este Padre es otra cosa. Entonces Jesús está replanteando todo el ambiente, no solamente de la buena noticia, no solamente la enseñanza breve de cada detalle, sino está replanteando que el Padre, este Padre providente, generoso y misericordioso de estos dos hijos, nunca hubiéramos sido capaces de predecirlo. Al hijo sí, podríamos saber cuánto le duró la lana, cuántas pachangas, le hubiéramos podido calcular cuánto tiempo le va a durar el dinero al ritmo que lleva. ¿Ya? Conocemos gente así, ¿verdad? Oye, ¿supiste que el fulano de tal está a cargo de aquel negocio? ¿Cómo? ¿El que hizo su papá por 50 años? ¡Sí! ¿Cuánto tiempo le va a durar? A ver, déjame ver qué ritmo trae. No, hombre, en 5 años no va a tener un peso. Y a los 5, 8, 10, 12, ¡pam! Se acabó. ¿Podemos predecir inclusive lo que va a pasar con el otro hijo, el mayor? ¡Claro! El que cree que es bueno, el que obviamente no se lleva con este hermano tranza, ratero, flojo, resentido. Imagínate cuánto lo debe haber batallado también, ¿verdad? El hijo mayor, no se lleva con él. Ya sabemos en todas las cosas que pasaban. Ahora resulta que llega y el padre lo abraza, lo llena de besos, no lo deja terminar, se queda callado. A partir de este momento, el hijo pródigo desaparece de la escena y empieza a vivir en silencio. Padre, no merezco ser llamado hijo tuyo. ¡Tras! Besos, abrazos, túnica, revestido completamente, dignidad de nuevo, anillo en el dedo, investidura completa, apellido, realeza, sandalias nuevas. Si cuando uno trae tenis nuevos, ahí anda medio. Ahora imagínate, ¿desde cuándo que no se ponía unas sandalias este tipo allá donde andaba? Por supuesto que lo bañaron, ¿eh? No pienses que así lo... Sí, la imagen es completa, ¿no? Imagínatelo, bien limpiecito. No con las manchas así de coche en la carita y... Sí, eso sí. Sí, pero hablamos de la revestida completa, ¿verdad? ¿Qué otra cosa interesante? Vamos a ver elementos rapidísimos. Por ejemplo, el tema, el anillo, bueno, ya lo dijimos lo que significaba, la capa, las sandalias, y hay un tema ahí gruesísimo que aparece 3 veces en el texto, el becerro gordo. Fíjate, ahí yo creo que sí les pegó un paro respiratorio a los fariseos, casi estoy seguro, porque el tema es: maten el becerro gordo. Los criados, lo primero que le chismolean al hijo mayor es: ¿mandó matar el becerro gordo? Y lo primero que reclama el hijo mayor al padre es: mataste el becerro gordo. Porque el becerro gordo era la ofrenda por excelencia, cebada, cuidada. Era un Kobe beef. Imagínense así a ese tipo de el seleccionado de todo el rebaño al que vamos a ofrecer en la Pascua, era lo más privilegiado que habíamos encontrado, lo mejor de todo, y únicamente para Dios. Era para Dios. Y resulta que llega ese hijo de la guayaba, ¿verdad? Llega ese hijo y matan el becerro que va a Dios, la ofrenda a Dios. La matan porque es más importante celebrar que este hijo. Que me dan ganas de repetir todos los adjetivos otra vez para no olvidar de qué estamos hablando. Este hijo es más importante que los sacrificios a Dios. O sea, no quiero sonar exagerado, pero dependiendo del conocimiento de cada uno de ustedes de la Escritura y de la Antigua Alianza, te estás dando cuenta que Jesús replantea en forma absoluta, inclusive hasta los sacrificios que se hacían, todo lo que se había planteado. Y habría que leer un poquito para complementar la carta a los Hebreos, donde se especifica que si la antigua alianza no hubiera tenido defectos, nunca habría habido la necesidad de una nueva alianza como la de Cristo Jesús. O sea, esa alianza, por más que funcionó por siglos, no tenía la capacidad de perdonar los pecados. Hay cosas que hemos hecho por siglos que son más tradiciones, que son más costumbres, pero han perdido eficacias. Porque aparte que se perdieron en el tiempo, no es lo que Dios quería. Dios prefería misericordia que sacrificio. Y lo va a especificar Jesús, ¿verdad? En otra enseñanza clara. Entonces, cuando Jesús plantea el tema del becerro gordo ahí, y hasta sale tres veces, también es símbolo, ¿verdad? Plenitud. O sea, la plenitud es la misericordia por el hijo perdido, no el sacrificio de ese novillo, de ese becerro gordo. Entonces, causa trauma. Ahora, fíjense bien, si fuéramos investigadores, y así como pudimos predecir el comportamiento del hijo pródigo, podemos también predecir completamente cuál va a ser el comportamiento de los fariseos con Jesús. Jesús un día se los va a gritar: terminen de hacer lo que sus padres hicieron. Sus padres mataron a los profetas y ustedes construyeron, ¿cómo se llama? Les construyeron edificaciones. Terminen de hacerlo. Y lo hicieron, ¿ve? Al pie de la letra, terminaron de matar al último de los profetas con Juan, y terminaron de matar al hijo, ellos mismos. Y si hubiera seguido la historia, hubieran seguido matando, pero la historia ahí parte, toma un nuevo giro, toma un nuevo giro que nunca jamás, a pesar de que ya había pasado en el pasado y se había reconstruido, nunca jamás el templo de Israel se vuelve a edificar cuando en el año 70 el emperador Tito lo destruye de forma definitiva. Se acabó. Cuesta trabajo decirlo, pero se acabó. Se acabó toda la pompa de la antigua alianza, sus ritos, la estructura del templo. ¿Dónde están los hijos de Leví? ¿Dónde están esas tribus? Si antes, después del destierro de Babilonia, uno de los trabajos más complejos que el sumo sacerdote tuvo que hacer fue ir a rastrear 5, 8, 10, 12 décadas después, a ver, ¿quiénes eran de la tribu fulana de tal? ¿Quiénes estaban ordenados? Oye, pues yo tenía mi tatarabuelo que era, trabajaba en el templo. Tú eres levita, tú te vas a desempeñar. Y una vez que se reconstruye el templo, quedaron reasignados. Y en el libro de las crónicas está detallado punto por punto las familias censadas, reconstruidas, vueltas, implementadas. Imagínense, con sueldo. ¿No tenían sueldo? ¿No tenían chamba? Acuérdense que la tribu de Leví era la que había quedado más desprotegida. Una vez que se acabó el templo, se acabó los patrimonios. De eso vivían. Todo eso queda reasignado otra vez. La investidura otra vez para la tribu de Leví. Y aquí Jesús va a plantear el desempeño del hijo mayor, tal cual. O sea, ¿qué vas a hacer? Pues vas a reclamar lo mismo que los viñadores que llegaron al principio. Vas a reclamar que tú mereces más. ¿Pero qué no quedamos con un denario por todo el día? Es que la economía, la salvación no opera bajo la lógica de nuestros principios. El que trabajó una hora nomás va a ganar lo mismo que el que trabajó todo el día. Sí, sí, en Jesús. Y nosotros tenemos ese efecto muy visualizado en las comunidades cuando llega alguien nuevo y en 3 meses se convierte, en 3 meses cambia de vida, en 3 meses se santifica. Y nosotros estamos así. 30 años después pareciera que a nosotros, ahí vamos, nosotros somos de los contratados. Bueno, creemos que somos de los contratados desde la mañana. A lo mejor ahí nomás nos hemos andado haciendo locos los últimos 30 años moviendo tierra, ¿verdad? Y los que llegaron a lo último fueron más eficaces, ¿verdad? ¿Quién sabe? Al final Dios dirá, en su amor y en su mucha misericordia. Entonces, el hijo mayor no quiere entrar. No, no quiere entrar. Y me imagino a todos los judíos, a todos los fariseos, afuera. ¿Cómo conforme se fueron muriendo? Ustedes saben lo que enseña la iglesia en el catecismo, que se enfrenta al juicio particular. Imagínense a toda la lista de los fariseos que convivieron con Jesús, que se fueron muriendo, y al primero que veían, cuando se moría, que no, o hay alguna otra aparición después de la muerte que no vayamos a topar. Todos, todos. Y no querer entrar porque la cosa no es como tú pensabas, la cosa no es como tú querías. Yo ya no voy a seguir aquí porque la cosa no es como yo digo. O sea, a mí me gustaría que fuera así, pero si no es así, ya no la quiero. ¡Ja! ¡Órale! Nos hemos convertido, yo creo que es una expresión tan extraña de nuestra soberbia hoy en día, donde queremos decir que la gente haga, diga, piense y sienta lo que conviene a mis intereses. Y por eso nuestras relaciones interpersonales se están viendo tan conflictuadas, porque el amigo no es lo que yo espero, el cónyuge tampoco, los hijos menos, mi compadre es el único que se mantiene fiel, ¿verdad? O sea, pasan esos detalles, entonces no estoy a gusto. Pues no vas a estar a gusto. O sea, una fábrica diseña un sillón de confort generalizado, no para tus desviaciones de columna, no para tus propios enredos, no para tus propios. El evangelio aplica perfectamente para todos si estamos dispuestos a abrir el corazón y a convertirnos. Hubo fariseos que lo hicieron, sí, y grandes fariseos, pesados, jerarcas, muchos, y se fueron convirtiendo más y más cada vez. ¿Pero qué implicó? Querer entrar. Oye, ahí va el padre, fíjense, esa es la única parte, y esto es bien interesante, y esto también implicaría abrir todo un semblante nuevo en el ámbito teológico que Jesús replantea. Nunca va a decir el padre que durante la vida, la partida y el regreso del hijo pródigo se haya usado la palabra súplica, nunca. Pero al hijo mayor dice que salió y le rogaba, le suplicaba que entrara. O sea, el padre que seguramente hizo mucho de esto con el hijo para que no se fuera el primero, pero no dice. Sí, lo hizo con el hijo mayor. El hijo mayor, el que no se ha portado mal, el que no se fue a gastar el dinero con malas mujeres, el que no se gastó la herencia, el que no desprestigió ni despreció al padre. A él, el padre le rogaba. Y la palabra rogar, te ruego y te lo ruego y te lo ruego, es un verbo continuado, es un verbo que no tiene una acción única y exclusiva. Es un verbo que se prolonga en automático en el tiempo. Quien ruega, no ruega una vez. O sea, no puedo decir que te lo ruego. No te puedo rogar. Esta palabra no implica una súplica única. ¿Estás de acuerdo? El rogar es una acción constante, repetitiva. Le rogaba, no quiero, éntrale, no quiero. Era tu hermano, es tu hermano, no quiero. ¿Qué no te das cuenta cómo estaba? Pero es que te lo ruego, te lo ruego. Y viene lo de siempre. Le pasó a Zacarías, hombre justo, capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Tu oración ha sido escuchada, Zacarías. El perdón de los pecados, el Mesías. Quien no lo sabe explicar, va a explicar que Zacarías estaba pidiendo un hijo y no sabe el que dice eso. No estaba pidiendo un hijo. Lo pidió muchos años cuando era joven, no un anciano. Un anciano no pide un hijo. Si ya no pasó a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60, no va a pasar. ¿Verdad? Es una torpeza explicar mal la palabra de Dios. Y llega el momento en el que está... ¿A qué entraba el Santo Santorum? A pedir el perdón de los pecados del pueblo. Y la máxima expresión es envíanos al Mesías. Tu oración ha sido escuchada. Va a venir el Mesías. Y como signo de esto, tu mujer esa que ya está medio obsoleta, medio caduca, fuera de los ámbitos de la fertilidad, casi casi que te dieron ganas de cambiarla. Tu mujer te dará luz. Y Zacarías se empieza a convulsionar. Otro que se convulsiona, como el hijo mayor. Y si hubiera tenido más a la mano al ángel, quién sabe qué le hubiera hecho, ¿no? Pero lo poquito que le puedo decir es: ni te creo. ¿Cómo te voy a creer eso? Yo no te creo. El ángel así, ¿no? Imagínate. O sea, ¿de parte de quién viene el ángel?
Dios.
Las palabras que el ángel pronuncia son palabras de quién.
Dios.
Oye, si Dios está diciendo eso, ¿y tú qué estás diciendo? No le creo a Dios. No le creo a Dios. Óyeme. Y si le pasó eso, ¿verdad? A Zacarías, un hombre justo. Ahora imagínate a los fariseos, que había unos muy buenos, ¿verdad? Muy buenos. Y así termina la historia, ¿verdad? No sabemos si el hijo mayor entra o no entra. Es bien interesante porque el hijo pródigo se resuelve su situación. El que siempre anduvo mal anda ya adentro en la fiesta, bailando, revestido, con anillo, con sandalias. Y el hijo mayor... afuera. No se sabe qué pasó, pero termina la historia ahí. ¿Y sabes por qué termina ahí? Porque a Jesús no se le va ni un detalle, porque esa historia no la puede concluir Jesús. Esa historia la tiene que concluir el hermano mayor. El hermano mayor dice que termina la historia con la enseñanza. ¿Qué no te das cuenta? Que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y era como decirles en ese momento a todos los fariseos: volteen, que no se dan cuenta que todos estos que ustedes desprecian, pecadores, estaban fuera de la vida de Dios, como muertos, y están volviendo a la vida, están acercándose a Dios, que no se dan cuenta. Y la historia termina ahí, porque el fariseo tendrá que resolver qué hacer con eso. Replanteó todo. Todo lo cambió Jesús. Todo. Qué maravillosa forma de entender entonces aquellos textos de Apocalipsis. Porque si Jesús creó todo, porque dice el texto de San Pablo a los Colosenses, si no estoy equivocado, que todo fue creado por Él y para Él. Eso no hay duda. Jesús es el creador. Por Jesús se creó todo. Esa palabra que se hizo carne, esa palabra que lo obra todo, la palabra de Dios. Y después va a decir un texto en Apocalipsis que Él hace nuevas todas las cosas. Entonces, si maravillosamente, no me acuerdo qué santo decía, si maravillosamente fuimos creados, más maravillosamente fuimos redimidos. Ahora, la creación, dice San Pablo, gime como si tuviera dolores de parto, o sea, ya quiere cambiar, todo quiere cambiar. Nosotros estamos muy aferrados a lo que tenemos y no queremos que nada cambie. Queremos ser los mismos siempre, las mismas caras. Hay gente que tiene 50 años y se peina igualito que hace 80 años, todo igualito, todo idéntico. No queremos cambiar nada, no queremos arrugarnos. Ponle lo que sea, inyectale lo que sea y ahí están las caras deformes, ¿verdad? De choquis. De choquis. Cosas fuera de lo común, echando a perder los rostros humanos. Bueno, llega el momento crucial, final. Él hace nuevas todas las cosas. Nos va a hacer nuevos a todos, cada uno de nosotros. No importa lo que hayamos sido, no importa qué tan lejos nos hayamos ido, con quién nos hayamos juntado. La fiesta está preparada. El banquete está puesto. O sea, ya se obró la redención. Nosotros somos la generación privilegiada, posresurreccional. Ya sabemos el final de la historia, aunque la historia no haya llegado al final. Ya lo sabemos. Estamos en la fila de los invitados. Tenemos la invitación en la mano y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y nos están repartiendo los ajuares. Estamos en la fila. La única regazón que podemos hacer, que Dios nos ampare de eso, es salirnos de la fila. ¡Ah! Va muy lenta. ¿Cómo se llamaba aquella? La ley de Murphy. ¿Sí? Es que aquí no te puedes cambiar de fila. Si te cambias de fila, te cambias de bando. Si te cambias de bando, te vas del lado del maligno. Es la puerta angosta. La fila va despacito, porque la puerta es angosta, pues. No entran así. Qué pocos son los que la hallan, decía el Señor. Pero hay que quedarnos aquí. No importa que en 30 años haya pocos resultados, pero seguiste la fila. Y si te caes, y si te aflojeras, y sacas pláticas de atrás, y estás mitoteando para donde no debes, pero sigues en la fila, escuchas la palabra de Dios, te sigues confesando, te esfuerzas por hacer el bien. Ya sé que la seguimos regando, pero nos seguimos esforzando por hacer el bien. Esperemos en su misericordia. Esperemos en su misericordia. Estamos llamados a ser recibidos por Él. Nadie más nos va a dar la bienvenida. No nos va a mandar a un anfitrión. Eso se mandan aquí. Ahí tienen a los profetas, escúchenlos. No, oh, pero si les mandas un muerto, ¿se acuerdan? ¿Quién dijo eso? El joven, no, qué joven, el pulón, ¿verdad? No. Ahí tienen a los profetas que los escuchen. Y ahora ya no hay profetas. ¿Qué hay ahora? Bautizados. Bautizados como tú y como yo. Evangelizados. Discípulos. Llenos de pecados, llenos de defectos, pero queriendo vivir para Dios. Y por eso planteamos y presentamos lo que Dios quiere que sea nuestra manera de vivir, su palabra. Recémosle a Dios y pidamos Espíritu Santo para que se nos conceda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres.